Buenos días.
Buenos días.
Ok, pues ahora sí vamos a empezar al mensaje. Siempre me gusta empezar recordando tres cosas. La primera, 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es que es inspirada por Dios. Entonces lo que voy a platicar ahorita creo que es la palabra de Dios, que es verdad. Y esa escritura dice que nos enseña o nos ayuda para qué, para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hay un propósito de la Escritura, que es que nos ayude para ser perfectos y para poder instruir a otros. Segundo, Romanos 15:4 nos ayuda a entender que todo lo que está escrito dice que fue hecho para nuestro propósito, para nuestro beneficio. Y hoy vamos a pasar tiempo en Génesis. Quiere decir que cuando Pablo escribió allá en Romanos, les dijo, lo que Génesis escribió es para nuestro propósito, para enseñarnos y para tener paciencia y consuelo en las Escrituras. Y la tercera cosa es que la Biblia es personal. Entonces, lo que vamos a ver hoy, ojalá que lo apliquemos a nosotros y no estemos pensando en la esposa, en el esposo, en la vecina. Es para nosotros, ¿sale? Hay que sacarle provecho individualmente. Muy bien, el mensaje de hoy lo he titulado Las decisiones pequeñas que terminan lejos de Dios. Las decisiones pequeñas que terminan lejos de Dios. Vamos a ir allá a Génesis capítulo 13 y no sé si recuerdan o si han escuchado de una persona en la Biblia que se llamó Lot. Y esta persona Lot, no sabemos mucho ni antes ni después de lo que vamos a leer hoy, pero sabemos que Lot era sobrino de una persona que se llamó Abraham, que ese sí es muy famoso en la Biblia. Y Lot, cuando muere su papá, papá de Lot, pues se va con su abuelo y su abuelo se lleva a Abraham a otra región. Y luego cuando muere el abuelo, pues también ya se queda sin nadie, entonces se va con Abraham. Y camina con Abraham, por donde quiera que va Abraham, ahí va Lot con él. Vivían como en la zona de Babilonia y después se mudaron como a la zona de Turquía y después Dios los llama a que vayan a la tierra prometida o Israel. Y ahí va Lot con Abraham. En algún momento hay sequía muy fuerte en la tierra prometida o en la zona de Israel. Entonces van a Egipto y durante ese periodo de sequía viven en Egipto. Y ya luego regresan de Egipto. Y ahí es donde nos encontramos en el capítulo 13. Voy a leer versículos 1 al 7. Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Jai. Y dice ahí al final del 4 que ahí invocó a Abraham el nombre del Señor. Una característica, Abraham dice que era muy rico. Había recibido mucha bendición, prosperidad en cuanto a posesiones. Versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Probablemente no tenía a la misma cantidad que tenía Abraham, pero dice que tenía también prosperidad. Pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problema entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores de Lot. ¿Qué era lo que estaba generando aquí el problema entre ellos? La abundancia, ¿verdad? ¿No leemos que hubiera habido conflicto en época de sequía? En época de escasez parecía que iban bien las cosas, pero ahora que empezaba otra vez a incrementar las ganancias, empieza a haber problemas entre ellos. Entonces, las posesiones, darle prioridad a cada uno de ellos a su patrimonio y no pensar en la armonía o en llevarse bien, empezaba a llevar este conflicto. Vamos a saltarnos al versículo 10. Y vamos a ver el primer problema que pasa aquí en esta historia. Bueno, en el 8 dice, Abraham le dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores, somos hermanos. No está la tierra delante de ti. Si tú ves, vas a la derecha, yo voy a la izquierda o al revés, ¿no? Entonces, Abraham toma la iniciativa de decir, vamos a solucionarlo, vamos a ver cómo le hacemos para que no haya conflicto, ¿sale? Versículo 10 dice, y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Al final dice que era como el huerto del Señor, o sea, como el Edén, de tan verde que estaba, tan bien regado. Vamos, estaba perfecto para lo que Lot hacía. Dice, como el huerto del Señor o como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. ¿Cuál es el primer problema que vemos aquí en la historia de Lot? Dice versículo 10, alzó Lot los ojos y vio el valle. Entonces, ¿qué sintió Lot cuando alzó los ojos? Una atracción física, ¿verdad? Entonces, el primer obstáculo aquí es la atracción a la vista. Se sintió atraído y dijo, ya la hice. Aquí voy a duplicar o a triplicar, ya tengo la vida comprada. ¿Me están dando chance de a dónde ir? Pues muy fácil, me voy a ir para acá. No tomó consejo del Señor. No buscó con Abraham conciliar, no buscó decir vamos a orar, vamos a hacerlo bien, tío, tú me has traído todo este tiempo, el Señor me ha bendecido por yo seguirte a ti, pero dijo, de aquí soy. Se dejó llevar por la atracción de la vista. Su mirada fue guiada por la ambición de crecer en posesiones más que de crecer espiritualmente. Versículo 11. Dice Lot, escogió para sí todo el valle del Jordán. Entonces, primero fue la vista la que lo desvió. Segundo, su corazón siguió esa ambición. Dice que él escogió ese valle del Jordán. Quiere decir que de repente la codicia que Lot tuvo o que yo puedo llegar a tener, esa codicia la puedo como esconder diciendo, ah, es que lo que estoy haciendo es para llevarme bien con mi tío. Entonces, por eso me estoy yendo para acá. Pero la realidad es que él se sintió atraído por las riquezas y no hizo los pasos adecuados para tomar una buena decisión. Dice ahí que estaba donde se estableció. Al final del versículo 12 dice que Lot se estableció en las ciudades del valle, ¿eh?, donde él se sintió atraído, poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No sabemos a partir de cuándo y cuánta distancia había hasta Sodoma, pero cuando dice que iba poniendo sus tiendas, muy probablemente las tiendas estaban entre cada 50 o cada 500 metros, poco a poco, pero dice que las puso hasta la ciudad de Sodoma. Y curiosamente, dice en el 13, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Entonces, seguramente ya había ese rumor, ya se conocía que la gente de Sodoma era mala, que era muy pecadora contra el Señor, pero vemos que eso no le importó a Lot. ¿Por qué? ¿Por qué no le importaría a Lot eso? Porque tenía la prioridad en acumular, en las riquezas. En decir, ah, está bien, voy a estar un poquito alejado, pero voy a seguir ganando más dinero. Hay veces en las que mi ambiente, en el trabajo, o en la escuela, o donde quiera que te desempeñes, puede estar malo en gran manera. Las conversaciones, los ambientes, no sé, lo que sea que estés viviendo, y tal vez puedes decir como Lot, no pasa nada. A lo mejor mientras no sea yo el que cuente el chiste, pues me puedo reír de él, ¿no? Entonces, el tomar con ligereza ese ambiente en el que me estoy exponiendo me puede llevar a complicaciones como lo vamos a ver. Vamos a saltarnos al siguiente capítulo. Entonces, hasta aquí vamos, que se separan. Lot toma su decisión en base a lo atractivo a la vista, dónde puede generar más riqueza, dónde le va a ir mejor. Y ya leímos que nos decía ahí que la tierra era, o la ciudad de Sodoma era muy mala, ¿no? En el capítulo 14 nos relata un poco sobre una guerra que había entre reinos. Entonces, estos reyes que luchan, vienen a conquistar a Sodoma, pues la toman. Y en el versículo 12 dice, se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones. ¿Y por qué se lo llevaron? Pues él habitaba en Sodoma. ¿Qué quiere decir esto? No sabemos cuánto tiempo pasó desde que se separó de Abraham, pero lo que sí sabemos es que al principio él puso sus tiendas de aquí hasta allá, ¿no? Y después de un tiempo, ¿dónde vivía él? Ya estaba allá. Poco a poco se fue acercando y acercando hasta el grado de que ya estaba dentro de ellos. Fue atraído, fue seducido. Es que a lo mejor tengo que ir una semana allá para hacer negocio. Es que ahora son 2-3 días a la semana. Y después se fue para allá. Y ya era parte de la ciudad. Y tiene consecuencias, ¿no? Todo eso que había acumulado, pues se lo llevaron también con él. Se lo llevaron como parte de ese botín que estos reinos ganaron, ¿no? Cuando Abraham se entera que Lot ha sido llevado cautivo también con toda la ciudad, pues Abraham organiza a sus hombres y van para rescatar a Lot. Versículo 16 dice, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a la demás gente. Entonces al final Abraham va y rescata a Lot de donde había sido llevado. Y yo pensaría, si aquí dejamos la historia, pues quizás deberíamos pensar que Lot aprendió la lección, ¿no? Tal vez hizo las paces con su tío, y tío, me dejé llevar, me estuve involucrando más y más, gracias por rescatarme, ¿qué te parece si ahora me voy contigo otra vez, ¿no? Tal vez así hubiera pasado. Pero la realidad de las cosas es que no pasó así. Vamos a saltarnos ahora al capítulo 19. Los siguientes versículos son solo sobre Abraham. Ya no sabemos qué pasó allá con Lot. Hasta el 19 otra vez. ¿Cuánto pasó entre que fue llevado cautivo en el 14 y ahora? Tampoco sabemos, pero es probable que al menos hayan pasado 14 años. ¿Y por qué al menos 14? Porque ya aquí nos habla de que Lot tenía hijas, antes no se nos menciona que haya sido casado, y que sus hijas estaban a punto de casarse ya. Entonces la edad en la que más o menos se empezaban a dar en matrimonio era a partir de los 13. Por eso más o menos estimamos que debió haber pasado tal vez 14 años entre un capítulo y el otro. ¿Alguien tiene una hija de 13 aquí o por qué este...? Entonces, eso es solo una estimación, ¿no? Pero vamos a leer el 19. Si se acuerdan, en el 18, Dios o Cristo preencarnado, o el ángel del Señor, viene con dos ángeles a visitar a Abraham y están platicando sobre la destrucción de Sodoma, ¿no? Entonces ya aquí en el 19 dice, los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Y qué pregunta podríamos hacernos ahorita? Sí, pues ¿qué pasó, Lot? ¿Qué no aprendiste la lección? ¿Qué te pasó antes cuando te enfocaste en tu dinero y te empezaste a involucrar con Sodoma? Te llevaron cautivo, te rescataron, ¿pero qué pasó aquí? Pues regresó otra vez. Y no solo eso, un detalle importante en este versículo, ¿dónde estaba Lot aquí? Estaba sentado a la puerta. Y si leyéramos otros pasajes en la Biblia, los que se sentaban a la puerta eran o los ancianos o los líderes que tomaban las decisiones del pueblo. Quiere decir que Lot ya tenía un estatus en la ciudad, ya tenía como un cierto poder de decisión y de dirección en las iniciativas de la ciudad. Es decir, no solo ya no nada más vivía, sino ya era parte como del cabildo, decimos hoy en día, del ayuntamiento, ¿no? Ya era parte de. ¿Cómo entonces, fíjense, el ambiente que Lot tenía lo fue jalando
y lo fue jalando y lo fue jalando para estar mucho más involucrado. ¿Cómo es el ambiente y las amistades que tenemos o que tengo o que tienes? ¿Y hacia dónde nos están jalando? Le platico seguido a mis hijos sobre mi época en la secundaria, que me da vergüenza platicarla porque fueron mis años más vulgares y más oscuros que he tenido, ¿no? Yo asistía ya a la iglesia, leía la Biblia, pero me dejaba jalar y el hablar en doble sentido y burlarme de los maestros y ponerles apodos, y era común. Y era parte de mi vida. Y me veo reflejado en este ejemplo de Lot, donde él ya era parte de su vida en la ciudad. ¿Qué tanto primero el pecado lo tolero? Después de tolerarlo lo acepto y después me involucro. Es un proceso que a veces ni se siente. Allá en Efesios, no vamos a ir, pero dice que de repente podemos volvernos insensibles al pecado. Y ya lo vemos tan normal, tan día a día de las cosas. Y otra pregunta podría ser, ¿qué tanto estoy dispuesto a tolerar ese pecado con tal de que no me afecte mis intereses? Pues Lot se veía beneficiado, seguía haciendo negocios, entonces decía, no pasa nada. No voy a ser legalista, no seas exagerado, ¿no? Porque no veía afectación a sus intereses. Pero ¿cuáles son esas consecuencias inevitables del pecado? Tarde o temprano va a haber consecuencias con el pecado. Vamos a saltarnos al versículo. Como contexto otra vez ahí, los ángeles llegan, Lot los invita a su casa, les prepara una cena y los hombres de la ciudad vienen y quieren llevárselos para abusar de ellos. Y es un pasaje bastante, bastante fuerte. Versículos 7 y 8 dice, hermanos, les dice Lot a los de Sodoma, hermanos, les ruego que no obren perversamente porque querían llevarse a los ángeles para abusar de ellos. Dice Lot, miren, tengo dos hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. ¿Qué clase de decisión estuvo a punto de hacer Lot? ¿Hasta dónde había llegado esa tolerancia, aceptación del pecado? Ofrecer a sus hijas. ¿Por qué no se ofreció él mismo? Entonces, si estamos metidos en ese ambiente de pecado y no hacemos nada para que no me afecte mis intereses y me estoy alejando y alejando y alejando de Dios, ¿hasta dónde llegan esas decisiones para llevármela bien con los de la ciudad? O con los que me rodean. Los dos ángeles hacen una obra sobrenatural y les dan ceguera a los señores de ahí. Y en el versículo, vamos a ver algunos aquí más, dice en el 16, en el 15, al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Ahí está la solución, ahí está la salida. ¿Y cuál es la respuesta de Lot en el 16? Pero él titubeaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesto Lot a llegar? ¿No había sido ya suficiente lo que hemos leído hasta ahorita que había pasado? Ahí está ya la salida. Y Lot se resiste a dejar su ambiente de vida. Se resiste a verse afectado en lo económico, o en el poder, o en lo que sea. ¿Hasta dónde de repente quiero yo hacerme de la vista gorda con tal de seguir con mi negocio o con lo que sea para sentirme bien en este mundo? ¿Y hasta dónde ese ambiente de trabajo, de vida que tengo, está afectando a mi familia, a mis hijos, y no me importa? Porque primero está el trabajo. ¿Qué hubiera pasado si los ángeles no lo... Porque cuando decía que él se resiste, él titubeaba. Dice, entonces los dos hombres lo tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas. ¿Por qué? Porque la compasión del Señor estaba sobre él. ¿Qué hubiera pasado Si los ángeles no lo arrastran o lo jalan, ándale, vámonos ya. Ahí hubiera quedado la vida de Lot. ¿Y de qué sirvió todo ese esfuerzo por querer crecer en posesiones, en riquezas, en poder? ¿De qué sirvió? ¿Qué se hubiera llevado? Nada. Y eso me hace pensar, ¿en dónde está de veras mi prioridad? ¿En dónde quiero enfocar mi tiempo? ¿Cómo le afectó a las hijas todo este ambiente donde el papá las estuvo educando? No lo vamos a leer, pero se pone peor todavía. Si leyéramos versículos 30 al 38, cuando son rescatadas de la ciudad, Lot, su esposa y sus dos hijas, recuerdan, su esposa voltea, anhela regresar a Sodoma, es convertida en estatua de sal. Y después las hijas de Lot, pues dicen, ya, ¿quién nos va a dar descendencia? Embriagan al papá, se acuestan con el papá, tienen descendencia que se vuelve enemiga de Israel. Pues las hijas fueron criadas en un ambiente completamente pecaminoso y corrupto. Entonces, como papás incluso, ¿hasta dónde estoy dispuesto a exponer a mi familia en ambientes que no honran a Cristo? Con tal de llevármela bien, ¿cómo les puedo llegar a afectar a ellos? Lot primero miró, ¿se acuerdan? Después se acercó. Después vivió, fue rescatado, se regresó, se mezcló, se involucró, dependió y afectó a otros. ¿Y todo por qué? Porque su prioridad era muy diferente y muy alejada de vivir una vida cercana a Cristo, cercana a Dios. Sus prioridades fueron completamente diferentes. Lot estaba buscando ser exitoso en la vida. Y me pregunto, ¿qué es ser exitoso en la vida? Cuando estaba mis hijos todavía más jóvenes, siempre yo les ponía esa pregunta o les decía, hijos, yo quiero que ustedes sean mejores que yo en todo. Pero dentro de ese todo, yo también les decía, quiero que estudien más que yo. Quiero que hablen más idiomas que yo. Quiero que tengan un mejor trabajo que yo. ¿En dónde estaba mi empuje hacia mis hijos? En un éxito que ante los ojos de este capítulo es un éxito podrido. Es un éxito que no iba a llevar a ningún lado a mis hijos. Y ahora que veo a su edad, su relación con Dios, su dependencia de la Escritura, su comunión, su involucramiento en la iglesia, y comparo cómo yo estaba a la edad que ellos tienen ahora, pues veo que en verdad son más exitosos que yo, pero de la manera correcta. No importa el trabajo que tengas, no importa los títulos, la educación, el negocio, ¿eso qué? Eso nos puede llevar alejarnos, son esas decisiones pequeñas que nos van a llevar a alejarnos poco a poco, más allá, más fuera de Dios, y van a traer consecuencias. Hay algo que no me cuadra en este pasaje y que me costó mucho trabajo entender. Versículo, vamos a regresar al 19:12. ¿Se acuerdan? Ya llegaron los ángeles, Lot los llevó a su casa, los querían sacar. Lot ofreció a sus hijas, o sea, está pasando cosas de lo peor, ¿verdad? Versículo 12. Entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas. Y fíjense lo que dice la siguiente frase. Y quienquiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Ya habíamos leído que no había ninguno bueno en esa ciudad. Pero esta frase, los ángeles le dicen a Lot, cualquier persona puede recibir la misericordia de Dios. No importa que hubieran estado ahí entre esos hombres que querían sacarlos a los ángeles. Ahí está el ofrecimiento de la misericordia de Dios. Nadie lo aceptó y todos padecieron. Pero no hay nada, no hay nada en este mundo y en esta vida que sobrepase la misericordia de Dios. aún en ciudades, en ambientes, en situaciones que sean de lo peor, que nos avergüence de lo peor, la misericordia de Dios está disponible para todos. Versículo 16, ya lo leíamos, a pesar de que Lot estaba titubeando por irse, ahí estuvo presente. Versículo 10, la segunda mitad del 16 dice, bueno, dice, entonces los dos hombres los tomaron de la mano, a él y a su mujer y a sus dos hijas. ¿Por qué? Porque la compasión del Señor estaba sobre él. La compasión del Señor está por encima de todo. Y los versículos que me causan mucha confusión, y con esos vamos a cerrar, está en el libro de Segunda de Pedro, completamente al otro lado de la Biblia, capítulo 2. Lo que leímos hoy es prácticamente todo lo que sabemos de Lot. No hay mucho más detalle, y si ven, casi todo era negativo. Casi todo era complicado de entender cómo un creyente estaba batallando y sus decisiones eran para alejarse o lo alejaron de la comunión con Dios. Pero vean cómo el Espíritu de alguna manera trabajó en Pedro, el apóstol, para escribir estos versículos. Dice Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 7, dice, además, rescató ¿a quién? No dice a Lot, ¿a quién? Al justo Lot. ¿Qué hizo de justo en todo lo que leímos? Tal vez recibió bien a los ángeles, los llevó a comer a su casa. ¿Qué más? A lo mejor dijo a los hombres de la ciudad, no se lleven a los ángeles, les doy a mis hijas, pero no sé qué tan justo era. Pero al defender a sus huéspedes, tal vez era algo justo. Pero la primera cosa es que Dios vio a Lot justo, a pesar de que no hizo muchas obras que merecieran justicia o que fueran de justicia. Dice, además rescató al justo Lot, y esto es bien interesante, dice, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Fue lo que leímos allá cuando llegan a su casa. Porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Tres veces reitera justo. El justo Lot, porque ese justo, porque su alma justa. Y dice aquí que Lot luchaba. Su espíritu se acongojaba cuando veía lo que estaba pasando. Pero no se salía de la ciudad. ¿Y cuántas veces en mi ambiente o entre mis amistades me siento cómodo? Tal vez me siento incómodo con el chiste, pero ahí sigo. Dice que Lot sí batallaba internamente, estaba atormentado con lo que vivía. ¿Pero recuerdan cuál era la prioridad de Lot? La riqueza o el poder, el bienestar físico, ¿no? Pero estos versículos me hacen ver que aunque en Génesis no leímos muchas cosas buenas de Lot, ante los ojos de Dios somos justos. Y no justos por lo que hacemos, sino justos por su gracia. Porque Él mandó a Cristo a morir en la cruz, a pagar lo que yo tenía que haber pagado. Cristo murió en la cruz por todas las atrocidades que llegó a hacer o estuvo dispuesto a hacer Lot. Y Lot confió en las promesas de Dios y Dios le reconoció como justo. Si tu vida cristiana es una vida complicada donde prefieres la riqueza o prefieres o tu anhelo es ese poder, esas posesiones, esos viajes y te están llevando a decidir cosas para alejarte de Dios, la misericordia de Dios es más que esa y puedes venir a Él y pedirle que te ayude a corregir tus decisiones. O tal vez no eres creyente, tal vez no tienes a Cristo en tu corazón y nunca has venido a Él y dices, no soy digno porque he hecho muchísimas cosas malas. ¿Cuál es la respuesta? La misericordia de Dios es mayor que cualquier cosa que hayas hecho en tu vida. Y Él está aquí listo para recibirte, para perdonarte y para llamarte justo. o justa, no por lo que hayas hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por habernos dejado pasajes complicados, tristes o fuertes de situaciones que la realidad es que reflejan nuestro corazón humano y pecador. Reflejan que muy seguido en nuestra vida las prioridades no están enfocadas en ti, sino pueden estar enfocadas en placeres de este mundo, en posesiones, en riqueza, en poder, en estatus, en crecimiento económico. Dios, ayúdanos a recordar que lo que importa es tener una relación aceptable contigo a través de Cristo. Y también, Dios, gracias que en este pasaje podemos recordar y ver de manera muy clara cómo siempre tu misericordia está ahí, cómo no hay nada que la sobrepase. Como cantamos hoy en la mañana, tu misericordia es más y es mayor. Gracias, Padre, por habernos salvado, los que hemos conocido a Cristo aquí en este lugar, porque no lo merecemos, pero tu gracia nos alcanzó. Y Padre, también para quienes están aquí y aún no tienen esa relación contigo, Señor, oramos que quebrantes su corazón y que se den cuenta que lo importante es estar cerca de ti y no estar cerca de situaciones que puedan enriquecerlos aquí, pero alejarlos de ti, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad que nos han guiado a la salvación, Señor. Amén. Amén.